El personaje de la semana.
Hola y bienvenidos una vez más al Personaje de la Semana, el programa de entrevistas de Radio Unizar. Esta semana nos acompaña Ignacio Álvarez, profesor científico y coordinador de la planta piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza. Está hoy aquí porque acaba de ser galardonado por su trayectoria investigadora en microbiología de los alimentos. Ignacio, bienvenido.
Buenos días.
Lo primero de todo, me gustaría felicitarte por este premio que te ha sido entregado a tu trayectoria profesional por la Sociedad Española. ¿Qué has sentido?
Hombre, sobre todo pues un enorme alegría por el reconocimiento, ¿no? Pues todos estos años trabajando y al final pues tiene un reflejo, ¿no? Está muy bien.
Formas parte del grupo de investigación Nuevas Tecnologías de Conservación e Higienización de los Alimentos, donde trabajas en microbiología predictiva. ¿En qué consiste esta línea de investigación?
Pues un poco lo que he adelantado antes, es intentar, ahora mismo en la sociedad que vivimos, pues tenemos productos en el mercado, pues evidentemente sanitariamente seguros y estables, pero muchas veces echamos de menos que el sabor sea similar al producto fresco. Un ejemplo muy claro es el Tetrabric de zumo de naranja, que lo abrimos y casi es un milagro que sepa naranja. Pues nosotros lo que buscamos es conseguir ese Tetrabric, pero que al abrirlos obtengas un producto como si fuera el recién exprimido, el zumo recién exprimido. Entonces estamos trabajando en tecnologías que evitan utilizar el calor, que es el que daña un poco la calidad del producto, y eso, aplicarlas para conseguir ese producto de máxima calidad.
¿Y qué avances habéis presentado este año en el Congreso?
Uf, pues muchas líneas de investigación, desde la aplicación de la que se llama tecnología de pulsos eléctricos de alto voltaje para higienizar alimentos líquidos, zumos, por ejemplo, en esa línea. Esta misma tecnología se está aplicando para la extracción de componentes intracelulares de interés en la industria alimentaria, en farmacia, etcétera, utilizando matrices vegetales o incluso una nueva línea de investigación que es la extracción a partir de microalgas. Hemos trabajado en la aplicación de otras tecnologías como la luz ultravioleta para la higienización de productos pulverulentos, que es bastante complicado, y luego ya investigaciones más básicas aplicando proteómica y otras herramientas de biología molecular.
¿Y estas tecnologías que me comentas sobre la de los pulsos, ¿en qué consiste?
¿Qué consiste?
Pues básicamente para que
muy fácilmente consiste en someter al alimento, a lo que es un campo eléctrico. Entonces, lo que se produce, ese campo eléctrico, produce la formación de microporos en las células, con lo cual, a través de esos poros, puedes sacar muy fácilmente el contenido intracelular. En el caso de, como hablamos, la aplicación en extracción de componentes intracelulares, porque yo qué sé, pues el resveratrol, luteína, componentes que interesantes para la salud, en el caso de los microorganismos, lo que haces es sacar el contenido intracelular y la célula muere. En ese caso, el microorganismo muere, que es lo que te interesa para conservar. Entonces, dos aplicaciones potenciales muy interesantes.
La conservación de los alimentos es algo que nos interesa conocer a todos. ¿Hay algo curioso acerca de ellos que puedas contarnos y que la gente suele desconocer?
Pues cosas tan simples como el Tetrabric que tenemos en el supermercado está tratado solo por calor. No tiene ningún aditivo, como todo el mundo piensa, que se le añaden algún químico o lo que sea. No, está tratado un tratamiento térmico normal y corriente, con lo cual es un producto totalmente seguro, de buena calidad. Entonces, cosas tan simples como esas. Pero de cualquier producto parece que sea un mundo, una cosa rarísima lo que hay en los supermercados, y no, los procesos son bastante básicos y muy controlados, así que es verdad.
Y, por ejemplo, muchas personas creen que una vez que los productos pasan la fecha de caducidad ya no pueden consumirse. ¿Qué hay de cierto en esto?
Hay que diferenciar lo que es la fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Fecha de caducidad sí que hay que respetarla. Una vez sobrepasada hay que eliminarlo porque puede haber un riesgo sanitario. Pero la fecha de consumo preferente no. Es un indicativo de que si sobrepasas esa fecha, el producto ya no puede saber, tiene igual o tiene una pérdida de calidad, pero no afecta a la salud, ¿vale? Entonces esa es la gran diferencia. Sí que fecha de caducidad, respetarla, y una vez que sobrepasa, eliminar ese producto. Y fecha de consumo preferente, no. Si se sobrepasa, por ejemplo, un yogur, no tiene ningún problema, ningún riesgo sanitario. Solo puede suceder pues que parezca un poco más ácido, en el caso del yogur, o unas patatas fritas que pues sabe un poco más a rancio, pero no hay un problema de salud. Esa es la gran diferencia entre una cosa y otra.
Vale. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos?
Informarnos. Es acudir a bases, hay muchos, por ejemplo, desde el Ministerio, la Agencia de Seguridad Sanitaria o Nacional de Salud, en donde se informa de los productos que consumimos, pues cualquier tipo de conocimiento casi. Entonces, es interesante que el consumidor lea de fuentes adecuadas y conozca lo que está consumiendo. Ahora, con las normas, la nueva normativa de etiquetado, por ejemplo, nos va a ayudar, porque en todos los productos va a haber un etiquetado un poco más sencillo, más claro, y yo creo que sí, que tendremos que, a la hora de comprar, pues un poco estar más preocupados, pero es cuestión de informarse.
También he leído que se especializó en conservación de alimentos por irradiación en Estados Unidos gracias a una importante beca. ¿Cómo fue estudiar allí?
Bueno, pues fue todo un reto, la verdad es que muy interesante, porque tuve la suerte, muchas veces vas a la universidad, yo tuve la suerte de ir a un centro del gobierno de los Estados Unidos. O sea, conocí un poco más lo que es el funcionamiento interno, pues lo que sería el equivalente, por así decirlo, el Ministerio de Agricultura o Sanidad de aquí. Entonces es distinto, ¿no? Vas muy focalizado, en este caso, a investigar, tienes buenos recursos. Aquí también en España cada vez se están consiguiendo muchos muy buenos recursos, pero ahí, bueno, tenías ciertas facilidades y fue todo un reto porque te enfrentabas ahí, estás tú solo con americanos, chinos de todos los países y un trato muy, muy bueno. O sea, tu opinión valía tanto como el investigador que lleva más años ahí. Entonces, fue una experiencia muy, muy positiva.
Sí, entonces, por lo que me estás contando, asumo que se nota una clara diferencia entre allí y aquí, al menos en cuestión de medios, ¿no?
Sí, no creas, ¿eh? Aquí estamos muy bien dotados de medios. Aquí lo único que sucede, también hay que diferenciar. Fui a un centro de investigación, aquí en la universidad se investiga mucho y muy bien, incluso en la Universidad de Zaragoza realmente yo creo que aquí tienen que pasar mucha gente,
porque
realmente hay una investigación de mucha calidad. La gran diferencia es que en el centro de investigación en el que estuve solo me dedicaba a investigar, no tenía otra labor. Aquí tienes que compaginar lo que es la investigación con la docencia, con lo cual esa dedicación al 100% se limita. Pero por recursos, yo creo que se ha conseguido mucho, mucho en España. Entonces, tampoco tenemos que decir, hay unas grandes diferencias. Sí que es verdad que, bueno, tienen más recursos a veces en personal. Entonces, es muy fácil. Tienes un servicio, puedes ir, acudir y lo tienes ahí mismo. Pero vamos, aquí con poco esfuerzo también se consigue.
Bueno, esto ha sido todo, Ignacio. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene con más entrevistas. Hasta luego.